soportó, como se ha dicho, Sancho, el manoseo de las dueñas, todas las cuales le sellaron, y otra mucha gente de casa le pellizcaron. Pero lo que él no pudo sufrir fue el punzamiento de los alfileres. Y así se levantó de la silla, al parecer mohino, y asiendo de una hacha encendida que junto a él estaba, dio tras las dueñas y tras todos sus verdugos, diciendo:
¡Afuera, ministros infernales! ¡Que no soy yo de bronce para no sentir tan extraordinarios martirios!
En esto Altisidora, que debía de estar cansada por haber estado tanto tiempo supina, se volvió de un lado. Visto lo cual por los circunstantes, casi todos a una voz dijeron: ¡Viva esa Altisidora! ¡Altisidora vive!
¡Viva esa Altisidora! ¡Altisidora vive!
Mandó Radamanto a Sancho que depusiese la ira, pues ya se había alcanzado el intento que se procuraba. Así como Don Quijote vio rebullir a Altisidora, se fue a poner de rodillas delante de Sancho diciéndole:
Ahora es tiempo, hijo de mis entrañas, no que escudero mío, que te des algunos de los azotes que estás obligado a darte por el desencanto de Dulcinea. Ahora digo que es el tiempo donde tienes sazonada la virtud y con eficacia de obrar el bien que de ti se espera.
Esto me parece argado sobre argado y no miel sobre hojuelas. Bueno sería que tras pellizcos, mamolas y alfilerazos viniesen ahora los azotes. No tienen más que hacer sino tomar una gran piedra y atármela al cuello y dar conmigo en un pozo, de lo que a mí no pesaría mucho, si es que para curar los males ajenos tengo yo de ser la vaca de la boda. ¡Déjenme! Si no, por Dios, que lo arroje y lo eche todo a trece, aunque no se venda.
Ya en esto se había sentado en el túmulo Altisidora, y al mismo instante sonaron las chirimías, a quien acompañaron las flautas y las voces de todos que aclamaban: ¡Vive Altisidora! ¡Altisidora vive!
¡Vive Altisidora! ¡Altisidora vive!
Levantáronse los duques y los reyes Minos y Radamanto, y todos juntos con Don Quijote y Sancho fueron a recibir a Altisidora y a bajarla del túmulo, la cual, haciendo de la desmayada, se inclinó a los duques y a los reyes y, mirando de través a Don Quijote, le dijo:
Dios te lo perdone, desamorado caballero, pues por tu crueldad he estado en el otro mundo, a mi parecer, más de 1000 años. Y a ti, oh el más compasivo escudero que contiene el orbe, te agradezco la vida que poseo. Dispones de hoy más, amigo Sancho, de 6 camisas mías que te mando para que hagas otras 6 para ti. Y si no son todas sanas, a lo menos son todas limpias.
Besóle por ello las manos Sancho, con la coroza en la mano y las rodillas en el suelo. Mandó el duque que se la quitasen y le volviesen su caperuza y le pusiesen el sayo y le quitasen la ropa de las llamas. Suplicó Sancho al duque que le dejasen la ropa y mitra, que las quería llevar a su tierra por señal y memoria de aquel nunca visto suceso. La duquesa respondió que sí dejarían, que ya sabía él cuán grande amiga suya era. Mandó el duque despejar el patio y que todos se recogiesen a sus estancias y que a Don Quijote y a Sancho los llevasen a las que ellos ya sabían. Durmió Sancho aquella noche en una carriola en el mismo aposento de Don Quijote, cosa que él quisiera excusarla si pudiera, porque bien sabía que su amo no le había de dejar dormir a preguntas y a respuestas, y no se hallaba en disposición de hablar mucho, porque los dolores de los martirios pasados los tenía presentes y no le dejaban libre la lengua, y viniérale más a cuento dormir en una choza solo que no en aquella rica estancia acompañado. Salióle su temor tan verdadero y su sospecha tan cierta que apenas hubo entrado su señor en el lecho cuando dijo:
¿Qué te parece, Sancho, del suceso de esta noche? Grande y poderosa es la fuerza del desdén desamorado. Como por tus mismos ojos has visto muerta Altisidora, no con otras saetas, ni con otra espada, ni con otro instrumento bélico, ni con venenos mortíferos, sino con la consideración del rigor y el desdén con que yo siempre la he tratado.
Murieras ella enhorabuena cuando quisiera y como quisiera, y dejárame a mí en mi casa, pues ni yo la enamoré ni la desdeñé en mi vida. Yo no sé ni puedo pensar cómo sea que la salud de Altisidora, doncella más antojadita que discreta, tenga que ver, como otra vez he dicho, con los martirios de Sancho Panza. Ahora sí que vengo a conocer clara y distintamente que hay encantadores y encantos en el mundo, de quien Dios me libre, pues yo no me sé librar. Con todo esto suplico a vuesa merced me deje dormir y no me pregunte más, si no quiere que me arroje por una ventana abajo.
Duerme, Sancho amigo, si es que te dan lugar los alfilerazos y pellizcos recibidos y las mamolas hechas.
Ningún dolor llegó a la afrenta de las mamolas, no por otra cosa que por haberme las hecho dueñas, que confundidas sean. Y torno a suplicar a vuesa merced me deje dormir, porque el sueño es alivio de las miserias de los que las tienen despiertas.
Sea así, y Dios te acompañe.
Durmiéronse los dos, y en este tiempo quiso escribir y dar cuenta Cid Hamete, autor de esta grande historia, ¿qué les movió a los duques a levantar el edificio de la máquina referida? Y dice que no habiéndosele olvidado al bachiller Sansón Carrasco cuando el caballero de los espejos fue vencido y derribado por Don Quijote, cuyo vencimiento y caída borró y deshizo todos sus designios, quiso volver a probar la mano esperando mejor suceso que el pasado. Y así, informándose del paje que llevó la carta y presente a Teresa Panza, mujer de Sancho, a donde Don Quijote quedaba, buscó nuevas armas y caballo y puso en el escudo la blanca luna, llevándolo todo sobre un macho a quien guiaba un labrador, y no Tomé Cecial, su antiguo escudero, porque no fuese conocido de Sancho ni de Don Quijote. Llegó pues al castillo del duque, que le informó el camino y derrota que Don Quijote llevaba con intento de hallarse en las justas de Zaragoza. Pidióle el duque que si le hallase, ya le venciese o no, se volviese por allí a darle cuenta del suceso. Hízolo así el bachiller. Partióse en su busca. No le halló en Zaragoza. Pasó adelante y sucedióle lo que queda referido. Volvióse por el castillo del duque y contóselo todo con las condiciones de la batalla, y que ya Don Quijote volvía a cumplir como buen caballero andante la palabra de retirarse un año en su aldea, en el cual tiempo podía ser, dijo el bachiller, que sanase de su locura, que esta era la intención que le había movido a hacer aquellas transformaciones, por ser cosa de lástima que un hidalgo tan bien entendido como Don Quijote fuese loco. Con esto se despidió del duque y se volvió a su lugar esperando en él a Don Quijote, que tras él venía. De aquí tomó ocasión el duque de hacerle aquella burla. Tanto era lo que gustaba de las cosas de Sancho y de Don Quijote. Y dice más Cid Hamete, que tiene para sí ser tan locos los burladores como los burlados, y que no estaban los duques dos dedos de parecer tontos, pues tanto ahínco ponían en burlarse de dos tontos, los cuales, el uno durmiendo a sueño suelto y el otro velando pensamientos desatados, les tomó el día y la gana de levantarse, que las ociosas plumas, ni vencido ni vencedor, jamás dieron gusto a Don Quijote. Altisidora, en la opinión de Don Quijote, vuelta de muerte a vida, siguiendo el humor de sus señores, coronada con la mesma guirnalda que en el túmulo tenía y vestida una tunicela de tafetán blanco sembrada de flores de oro y sueltos los cabellos por las espaldas, arrimada a un báculo de negro y finísimo ébano, entró en el aposento de Don Quijote, con cuya presencia, turbado y confuso, se encogió y cubrió casi todo con las sábanas y colchas de la cama, muda la lengua, sin que acertase hacerle cortesía ninguna. Sentóse Altisidora en una silla junto a su cabecera y después de haber dado un gran suspiro, con voz tierna y debilitada le dijo:
cuando las mujeres principales y las recatadas doncellas atropellan por la honra y dan licencia a la lengua que rompa por todo inconveniente, dando noticia en público de los secretos que su corazón encierra, en estrecho término se hallan. Yo, señor Don Quijote de la Mancha, soy una de estas, apretada, vencida y enamorada. Pero con todo esto, sufrida y honesta, tanto que por serlo tanto, reventó mi alma por mi silencio y perdí la vida. 2 días ha que por la consideración del rigor con que me has tratado, oh, más duro que mármol a mis quejas empedernido, caballero, he estado muerta, o a lo menos juzgada por tal de los que me han visto. Y si no fuera porque el amor, condoliéndose de mí, depositó mi remedio en los martirios de este buen escudero, allá me quedara en el otro mundo.
Bien pudiera el amor depositarlos en los de mi asno, que yo se lo agradeciera. Pero dígame, señora, así el cielo la acomode con otro más blando amante que mi amo, ¿qué es lo que vio en el otro mundo? ¿Qué hay en el infierno? Porque quien muere desesperado por fuerza ha de tener aquel paradero.
La verdad que os diga, yo no debí de morir del todo, pues no entré en el infierno, que si allá entrara, una por una no pudiera salir de él aunque quisiera. La verdad es que llegué a la puerta, a donde estaban jugando hasta una docena de diablos a la pelota, todos en calzas y en jubón, con balonas guarnecidas con puntas de randas flamencas y con unas vueltas de lo mesmo que les servía de puños, con 4 dedos de brazo de fuera, porque pareciesen las manos más largas en las cuales tenían unas palas de fuego. Y lo que más me admiró fue que les servían en lugar de pelotas libros, al parecer llenos de viento y de borra, cosa maravillosa y nueva. Pero esto no me admiró tanto como el ver que, siendo natural de los jugadores, el alegrarse los gananciosos y entristecerse los que pierden, allí en aquel juego todos gruñían, todos regañaban y todos se maldecían.
Eso no es maravilla, porque los diablos, jueguen o no jueguen, nunca pueden estar contentos, ganen o no ganen.
Así debe de ser. Mas hay otra cosa que también me admira. Quiero decir que me admiró entonces. Y fue que al primer voleo no quedaba pelota en pie ni de provecho para servir otra vez. Y así menudeaban libros nuevos y viejos que era una maravilla. A uno de ellos, nuevo, flamante y bien encuadernado, le dieron un papirotazo que le sacaron las tripas y le esparcieron las hojas. Dijo un diablo a otro: mirad qué libro es ese. Y el diablo le respondió: esta es la segunda parte de la historia de Don Quijote de la Mancha, no compuesta por Cide Hamete, su primer autor, sino por un aragonés que él dice ser natural de Tordesillas. Quitádmele de ahí, respondió el otro diablo, y metedle en los abismos del infierno, no le vean más mis ojos. Tan malo es, respondió el otro. Tan malo, replicó el primero, que si de propósito yo mismo me pusiera a hacerlo peor, no acertara. Prosiguieron su juego peloteando otros libros, y yo, por haber oído nombrar a Don Quijote, a quien tanto adamo y quiero, procuré que se me quedase en la memoria esta visión.
Visión debió de ser, sin duda, porque no hay otro yo en el mundo. Y ya esa historia anda por acá de mano en mano, pero no para en ninguna, porque todas la dan del pie. Yo no me he alterado en oír que ando como cuerpo fantástico por las tinieblas del abismo, ni por la claridad de la tierra, porque no soy aquel de quien esa historia trata. Si ella fuere buena, fiel y verdadera, tendrá siglos de vida. Pero si fuere mala, de su parto a la sepultura, no será muy largo el camino.
Iba Altisidora a proseguir en quejarse de Don Quijote cuando le dijo Don Quijote:
muchas veces os he dicho, señora, que a mí me pesa de que hayáis colocado en mí vuestros pensamientos, pues de los míos antes pueden ser agradecidos que remediados. Yo nací para ser de Dulcinea del Toboso, y los hados, si los hubiera, me dedicaron para ella. Y pensar que otra alguna hermosura ha de ocupar el lugar que en mi alma tiene es pensar lo imposible. Suficiente desengaño es este para que os retiréis en los límites de vuestra honestidad, pues nadie se puede obligar a lo imposible.
Oyendo lo cual Altisidora, mostrando enojarse y alterarse, le dijo:
¡vive el señor, don Bacallao, alma de almirez, cuesco de dátil, más terco y duro que villano rogado cuando tiene la suya sobre el hito, que si arremeto a vos, que os tengo de sacar los ojos! ¿Pensáis por ventura, don vencido y don molido a palos, que yo me he muerto por vos? Todo lo que habéis visto esta noche ha sido fingido, que no soy yo mujer que por semejantes camellos había de dejar que me doliese un negro de la uña. Cuanto más, morirme.
Eso creo yo muy bien, que esto de morirse los enamorados es cosa de risa. Bien lo pueden ellos decir, pero hacer, créalo, Judas.
Estando en estas pláticas, entró el músico, cantor y poeta que había cantado las dos ya referidas estancias, el cual, haciendo una gran reverencia a Don Quijote, dijo:
vuesa merced, señor caballero, me cuente y tenga en el número de sus mayores servidores, porque ha muchos días que le soy muy aficionado, así por su fama como por sus hazañas.
Vuesa merced me diga quién es, porque mi cortesía responda a sus merecimientos.
El mozo respondió que era el músico y panegírico de la noche antes.
Por cierto que vuesa merced tiene extremada voz, pero lo que cantó no me parece que fue muy a propósito, porque ¿qué tienen que ver las estancias de Garcilaso con la muerte de esta señora?
Oh, no se maraville vuesa merced eso, que ya entre los intensos poetas de nuestra edad se usa que cada uno escriba como quisiere y hurte de quien quisiere, venga o no venga pelo de su intento, y ya no hay necedad que canten o escriban que no se atribuya a licencia poética.
Responder quisiera Don Quijote, pero estorbáronlo el duque y la duquesa que entraron a verle, entre los cuales pasaron una larga y dulce plática, en la cual dijo Sancho tantos donaires y tantas malicias, que dejaron de nuevo admirados a los duques, así con su simplicidad como con su agudeza.